Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden anuncia el aumento del cupo para aceptar refugiados en Estados Unidos. La Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos anuncia el inicio del proceso de reunificación familiar. En la Semana de la Libertad de Prensa exponemos la situación en México, donde los periodistas enfrentan inseguridad y autocensura. Y en los deportes, los Wizards de Washington son la revelación del momento en el baloncesto de la NBA. Así empezamos hoy, martes 4 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos a informar.
El presidente Joe Biden anunció que la cifra de 62.500 refugiados que había anticipado a principios de este año será la que mantendrá, respondiendo así a las críticas que surgieron incluso desde su mismo partido cuando decidió mantener los 15.000 que heredó del gobierno del expresidente Donald Trump. De esta forma, el mandatario revirtió su posición apenas a 2 semanas del anuncio que realizó y a través de un comunicado emitido desde la Casa Blanca dijo que su medida, abrimos comillas, borra el número históricamente bajo establecido por el gobierno anterior de 15.000 que no reflejaba los valores de Estados Unidos como un país que acoge y apoya a los refugiados, remarcó. Más adelante en el documento, el mandatario reconoció que era importante tomar esta acción para eliminar cualquier duda persistente en las mentes de los refugiados de todo el mundo que han sufrido tanto y que están esperando ansiosamente que sus nuevas vidas comiencen. El presidente Biden había asumido el compromiso de incrementar el programa apenas juró al cargo en enero de este año, pero semanas después y a la par de las declaraciones de funcionarios de su gobierno como el secretario de Estado Anthony Blinken, que admitían que la cifra sería casi imposible de alcanzar este año, optó por mantener el límite inferior en el marco de un creciente número de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos con México.
Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que el equipo de trabajo establecido para reunificar a familias separadas en la frontera comenzará el proceso de reunificación esta semana. Celia Mendoza tiene los detalles.
4 padres de familia de Honduras, Guatemala y México entrarán esta semana a Estados Unidos bajo una excepción humanitaria para reunirse con sus hijos, de los cuales fueron separados, bajo la política de cero tolerancia de la administración de Donald Trump, implementada en la primavera de 2018. Sin embargo, 2 de estas madres, de acuerdo al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habrían sido separadas desde finales de 2017. Parte de alrededor de 5.500 niños que fueron enviados a centros de cuidado del gobierno.
Muy emocionante que después de tanto tiempo se puedan reunificar estas familias, que sea el comienzo también o la continuación de miles de familias que no pueden reunificarse, que no han podido reunificarse hasta este momento con sus hijos.
Y aunque algunas familias fueron reunificadas, más de 1.000 padres de familia habrían sido deportados sin sus hijos. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, demandó esta política en 2018 y Lee Gallner, a cargo del Proyecto de Derechos para Inmigrantes, reconoció a este como un primer paso de la administración Biden. En conversación con La Voz de América, delineó lo que esperan que suceda.
Una vez que estén en los Estados Unidos y se hayan reunificado, queremos que se cancele cualquier proceso de deportación que comenzó la administración Trump y que se proporcione un camino para estas familias que sufrieron tanto para obtener un estatus legal permanente.
Además, piden rendición de cuentas de los responsables de la separación. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. En el marco de la pandemia del COVID-19, algunos científicos temen que la inmunidad de grupo tarde más de lo esperado. Judith Martín Rodríguez con el informe.
A medida que surgen nuevas variantes del COVID-19, mientras la enfermedad evoluciona y la desconfianza en torno a las vacunas persiste, expertos estadounidenses temen que la inmunidad de grupo no podría alcanzarse en un futuro inmediato, pese a la cantidad de dosis de vacunas que tienen a su disposición. El presidente Joe Biden aprovechó su comparecencia ante los medios el lunes para animar a la población a vacunarse como un acto de responsabilidad y solidaridad.
Y hay un debate, como saben, en torno a qué constituye la inmunidad de rebaño, si es el 70% de la población, si es el 68% de la población o el 81%. Lo importante ahora mismo es, les suplico, que todos se vacunen ahora, por favor.
En tanto, y siguiendo otra línea de acción, algunos estados levantan restricciones, como es el caso de la Florida, donde el gobernador Ron DeSantis suspendió todas las medidas locales por el COVID-19 mediante una orden ejecutiva, aunque sí se mantiene el uso obligatorio de mascarillas. DeSantis justificó su decisión basándose en el elevado porcentaje de población vacunada contra el COVID-19 en la región. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten cada semana que las vacunas no son una garantía inmediata de inmunidad y el riesgo de contagio sigue presente mientras el COVID-19 y sus variantes continúen transmitiéndose, por lo que bajar la guardia todavía no es una opción. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras informaciones, los cambios en la población de Estados Unidos registrados en el Censo Nacional de 2020 están provocando una importante reorganización del número de miembros del Congreso en Washington, D.C., que tendrán algunos estados, en un proceso de alto impacto político denominado reapportionment, en inglés, es decir, redistribución en la representación en el Congreso. Esta redistribución decide cómo se distribuyen los escaños en la Cámara de Representantes entre los 50 estados y se lleva a cabo cada 10 años después de que se contabilizan los resultados del Censo Nacional que se realiza en Estados Unidos cada 10 años. En esta ocasión, el recuento de la población se complicó y atrasó debido a la pandemia, pero los resultados harán que 7 estados, California, Illinois, Michigan, Ohio, Virginia Occidental, Pensilvania y Nueva York, pierdan un escaño en el Congreso, mientras que otros como Oregon, Montana, Colorado, Carolina del Norte y Florida obtendrán un escaño más. En tanto, Texas ganó 2 escaños más. La redistribución de distritos tiene reglas, algunas de ellas para evitar algo que se llama gerrymandering, que es cuando se trazan las líneas de los distritos electorales para beneficiar a un partido político en particular. El poder para volver a trazar los límites de los distritos recae principalmente en las legislaturas estatales. Los republicanos controlan la mayoría de las 50 legislaturas estatales, incluidos 3 estados que ahora obtienen escaños, elevando las esperanzas de que puedan recuperar el control de la Cámara de Representantes en 2022.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en este segmento dedicado a la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras identifica varios países de la región en los que la libertad de prensa sigue siendo un reto para vencer. Héctor Contreras en el reporte.
Esta semana se continuará hablando de la libertad de prensa, cuyo Día Mundial se celebró el 3 de mayo y coincidencialmente con esa fecha, y como todos los años desde 1991, la organización Reporteros Sin Fronteras publica la clasificación mundial por países y el estado que la libertad de prensa tiene en cada uno de ellos. Alfonso Armada es el presidente de Reporteros Sin Fronteras, filial España, y en un programa especial de Radio 5 de España realizó el balance de esta situación en un ranking de 180 países.
Bueno, sigue siendo los países escandinavos año tras año, donde la libertad de prensa, el respeto a los periodistas, el pluralismo y el prestigio de la prensa prevalecen. Es importante destacar la situación que tiene Portugal, y Nueva Zelanda y Costa Rica, que ocupa el quinto puesto. Y en la cola de la clasificación, tristemente, pues países como China, Eritrea, Cuba.
Según el estudio, México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela o Bolivia son donde los periodistas se encuentran en una situación difícil e incluso muy grave, mientras que en Perú, Chile o Argentina el ejercicio del periodismo se considera problemático. Y en medio de todo esto, la profesión de periodista se considera de alto riesgo, no solo en América Latina, sino en casi todo el mundo, como lo destaca el reportero estadounidense Alex Lurie, cuya experiencia alcanza coberturas en varios sitios de conflicto y guerra en el mundo.
Lo que es un poco irónico es que después de trabajar en Irak, Irán, Turquía y Siria, la única vez que me arrestaron fue mientras hacía trabajo periodístico a poca distancia de mi casa en Washington, D.C. Y eso fue frente a la Casa Blanca. Lo que hacen las fuerzas del orden público en estas situaciones de protesta es que cuando van a hacer arrestos, generalmente antes de las confrontaciones físicas, simplemente bloquean las calles y bloquean todo, y quien esté en esa caja lo arrestarán.
Alex cuenta cómo, a pesar de tener su identificación como periodista, fue detenido y a los pocos minutos fue liberado, pero debió contratar un abogado para poder recuperar sus pertenencias, que incluían su cámara y algunas tarjetas de crédito. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hablando de la libertad de expresión, los periodistas mexicanos en zonas de violencia deben crear sus propios protocolos para su protección, mientras organizaciones no gubernamentales advierten que esta situación afecta el derecho a la información. Sara Pablo tiene el informe.
Representantes de organizaciones no gubernamentales consideran que el panorama en México es precario, preocupante y desalentador. Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, señaló que el periodismo mexicano enfrenta una espiral de violencia ascendente desde hace 15 años, cuando se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico. Detalló que el 2020 se ha documentado como el año más violento, con 692 agresiones contra la prensa, es decir, una cada 13 horas. Alertó que la situación empeora con el discurso estigmatizante desde el poder público, que empieza por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus conferencias cotidianamente emite descalificaciones contra la prensa, y todo este conjunto afecta a la sociedad en su derecho a la información.
Se afecta la dimensión social del derecho a la información, que es el derecho que tiene toda la sociedad de recibir información.
Advirtió que la violencia relacionada con el crimen ha provocado que comunicadores se silencien para proteger sus vidas. Una especie de autocensura.
Nos llama la atención que, por ejemplo, el registro de agresiones en Tamaulipas ha sido relativamente poco en los últimos años, pero precisamente porque ahí se ha impuesto lo que se llama una zona de silencio.
Perla Reséndez, de las pocas periodistas en Tamaulipas que dan cobertura a temas relacionados con el crimen organizado, dijo que ante la falta de protección por parte de las autoridades, los comunicadores se han organizado para establecer sus propios protocolos. Por ejemplo, no acudir solos a zonas de riesgo. Detalló que ante el peligro cada vez son menos los comunicadores que abordan estos asuntos.
No sé, del 100% de lo mejor de reporteros que pueda haber en Tamaulipas, yo creo que menos del 10% tocamos los temas de inseguridad.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
E iniciamos el recorrido informativo por América Latina. Activistas de derechos humanos acusan al gobierno de Nicolás Maduro de pretender eludir competencias de la Corte Penal Internacional. El informe con Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos aseguran que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pretende eludir las competencias de la Corte Penal Internacional al cambiar la narrativa sobre cómo ocurrieron tres de las muertes más emblemáticas de ciudadanos venezolanos en años recientes a manos de funcionarios del Estado, y así lo planteó Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento de 2015.
Solo actúa la Corte cuando en el país de origen no hay posibilidad de hacer justicia, y además cuando se demuestra de manera efectiva que esa imposibilidad se debe o a que no hay ley que sancione ello en el marco del Estatuto de Roma, o que en efecto los organismos de administración de justicia están absolutamente secuestrados. Ese es el caso de Venezuela.
Con esta posición coincide Tamara Suju, delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, quien considera que el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra temeroso ante el avance del caso de Venezuela en esa instancia. Además, sostiene que se están adelantando diálogos que buscan una salida a la crisis que atraviesa Venezuela y varias naciones pudieran estar pidiendo cuentas al Estado venezolano.
Las investigaciones sobre los altos responsables de los crímenes ahí denunciados que se están llevando a cabo en ese examen preliminar que se están estudiando, están libres y están todos en sus cargos.
En varias ocasiones, activistas de derechos humanos y la oposición venezolana denunciaron que el concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo fueron torturados y posteriormente asesinados por funcionarios del Estado. En 2018, Saab aseguró que Albán se suicidó en una de las sedes de los organismos de inteligencia donde estaba detenido. Sin embargo, el fin de semana admitió que los funcionarios implicados fueron imputados por homicidio culposo y que en el caso de Acosta se cometieron torturas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La decisión del Congreso en El Salvador al destituir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general podrían tener serias repercusiones políticas. Desde San Salvador informa Nerima Bel Reyes.
Las reacciones de la comunidad internacional por la ruptura del balance de poderes en El Salvador tras la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general fueron diversas y podrían tener repercusiones, en particular con Estados Unidos, el principal socio comercial del país y una nación en la que residen cerca de 3 millones de salvadoreños. El análisis corresponde a Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Sanciones que pueden perjudicar mucho a El Salvador como tal, pero también a una parte de la población. Puede llegar a un rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y en Estados Unidos están muchos de nuestros hermanos, y de Estados Unidos recibimos remesas.
El rector de la universidad, que es dirigida por jesuitas, acompañó a las organizaciones de la sociedad civil que emitieron un pronunciamiento para rechazar las destituciones de los funcionarios y los consiguientes nombramientos que hizo el Congreso. Coincidentalmente, la caída del precio de los bonos en el mercado internacional es otra señal de alarma y el tema es analizado por el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda.
Este día los precios de los bonos en los mercados internacionales han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, que es un primer impacto que uno puede observar.
Las destituciones de funcionarios podrían continuar en El Salvador, según dejó entrever el presidente Nayib Bukele, que a través de su cuenta de Twitter destacó textualmente: el pueblo no nos mandó a negociar, se van todos, sin precisar detalles de futuras remociones. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Mientras, un megaproyecto eléctrico en Nicaragua con una empresa estadounidense genera dudas en expertos y ambientalistas. El reporte con Daliana Ocaña.
El anuncio de la empresa nicaragüense de electricidad sobre la llegada al país de las primeras turbinas y equipos electromecánicos de la empresa estadounidense New Fortress Energy para construir una planta con gas natural licuado que produzca 300 megavatios de electricidad, un proyecto con costo aproximado a los $700 millones, despertó suspicacia entre expertos del sector y ambientalistas que se preguntan por qué el gobierno de Nicaragua promueve un megaproyecto que no se corresponde a las necesidades del país. Salvador Mancel, ministro de Energía y Minas, dijo a medios oficiales que el proyecto permitirá darle estabilidad a todo el sistema eléctrico.
El 50% de la energía que consume nuestro país y va a poder ser abastecida con esta planta.
Sin embargo, Víctor Campos, presidente del Centro Humboldt, explicó a La Voz de América que en este momento Nicaragua ya tiene cubierta su demanda máxima de electricidad y cerca de un 25% de la potencia en reserva.
¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿La van a tener apagada? Va a haber que pagar potencia por ella. ¿La van a poner a trabajar? Hay que tener que sacar a otra.
Mientras el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas advierte que el proyecto se contradice con el plan de expansión de generación eléctrica en el país y además contará con un despacho fuera del criterio técnico-económico.
Es lo que piensa el gobierno. Piensa que la energía de esta planta, que va a trabajar las 24 horas del día, la va a poder vender a Centroamérica. Pero eso así no funciona.
Aunque el proceso de construcción parece ir avanzando exitosamente, la oferta de la planta eléctrica a base de gas llega después que el presidente Ortega ha incumplido al menos 5 promesas de megaproyectos, comenzando por el más caro de todos, el canal interoceánico. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ante las sospechas de que en Honduras se registran variantes del COVID-19, más de 100 muestras fueron enviadas a Brasil para confirmación. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
El Laboratorio Nacional de Virología de Honduras remitió más de un centenar de muestras bajo la sospecha de que podrían ser las variantes del COVID-19, que corresponderían a las denominadas brasileña, británica y sudafricana, y que estarían circulando en el país. Las muestras fueron enviadas al Instituto de Salud Osvaldo Rojas en Brasil y se espera que las pruebas científicas puedan confirmar los resultados preliminares. Según fuentes del Laboratorio Nacional de Virología, algunas de las pruebas enviadas a SARS-CoV-2, 33 resultaron positivas a la detección preliminar de alguna variante, luego la realización de pruebas de tamizaje aplicadas en al menos 5 departamentos del país. Carla Pavón, coordinadora de la Unidad de Vigilancia de la Salud, explicó que por ahora solo son sospechas y que se desconoce el tipo de variante que serían.
Pero que tenemos una nueva variante diferente a la que estaba circulando en Honduras, sí, eso está oficialmente.
La Organización Mundial de la Salud ha clasificado 3 variantes del SARS-CoV-2 que fueron identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Los epidemiólogos aseguran que ante esta nueva amenaza se debe redoblar los esfuerzos para prevenir el contagio de COVID-19. Esta es la explicación del epidemiólogo Homer Mejía.
Cualquiera de estas variantes del virus del SARS-CoV-2 tiene una capacidad de transmisión más alta porque genera una carga viral y esta carga viral es mucho más elevada en el organismo. Sin embargo, aumenta el número de personas infectadas en todos los grupos de la población.
A la fecha, Honduras reporta más de 200.000 casos confirmados de COVID-19, 5.000 fallecidos y 80.000 recuperados, y se esperan los resultados de las muestras enviadas a Brasil para conocer qué tipo de variante está o están en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Russell Westbrook registró el tercer juego en la historia de la NBA con al menos 20 rebotes y 20 asistencias. Él y Will Chamberlain consiguieron los otros dos y unos resurgentes Wizards de Washington se acercaron a Indiana en la clasificación a la postemporada de la conferencia este luego de que superaron el lunes 154-141 a los Pacers de Indiana. Westbrook sumó 14 puntos junto a su máximo de carrera de 21 rebotes y 24 asistencias, empatando su mejor marca y llegó a 32 triple-dobles en la temporada. Suma 178 triple-dobles en su carrera, a 3 del récord de Oscar Robertson cuando el Washington le restan 7 partidos. Rui Hachimura sumó 27 puntos y Bradley Beal tuvo 26 para que Washington anotara la mayor cantidad de puntos esta temporada y con ello se colocó a medio juego de Indiana en el noveno sitio de la conferencia este. Un juez federal ordenó el lunes que el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo permanezca detenido sin derecho a fianza luego de ser acusado por la muerte de su amante embarazada cuyo cuerpo fue encontrado en una laguna. Verdejo está acusado de secuestro, robo de auto que resultó en la muerte de Keishla Rodríguez, de 27 años, y de matar intencionalmente a un nonato. El acusado no hizo ningún comentario durante la audiencia virtual en la que contó con un traductor. Este es un caso elegible para la pena de muerte, dijo la jueza Camille Vélez. Una denuncia penal presentada por el FBI acusa a Verdejo de golpear a Rodríguez en el rostro e inyectarla con una jeringa llena de sustancia no identificada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los organizadores de los premios Grammy anunciaron el fin de los llamados comités secretos que han dado lugar a acusaciones de que los más altos honores de la industria discográfica están abiertos a manipulaciones. La Academia de la Grabación dijo que las nominaciones para los Grammy 2022 serán seleccionadas por la totalidad de sus más de 11.000 miembros votantes y no por los comités. La Academia fue criticada el año pasado cuando el canadiense The Weeknd, ustedes recordarán, no fue nominado a ningún premio a pesar de que su álbum After Hours fue aclamado por la crítica y además uno de los más vendidos de 2020. La Academia de la Grabación dijo en un comunicado que los cambios garantizan, dicen ellos, que las reglas y pautas de los premios Grammy sean transparentes y equitativas. Disneyland, California, reabrió por primera vez en más de un año. Según las pautas para combatir la pandemia, el lugar más feliz de la Tierra abrió solo para los residentes de California y la capacidad, al menos para ahora, está limitada al 25% para permitir el distanciamiento social. El público, incluso niños a partir de 2 años de edad, deben utilizar máscaras faciales. Personajes como Mickey y Blancanieves saludan a distancia. No hay desfiles, no hay fuegos artificiales para evitar multitudes. Disneyland, ubicado 50 kilómetros al sur de Los Ángeles en Anaheim, abrió sus puertas en 1955. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1977, Peter Gabriel estrena Salisbury Hill, su debut en solitario, en las carteleras, tema que solo alcanzó el puesto 68. Gabriel fue el creador de Genesis y con esa banda estuvo de 1966 a 1975. En 1971, John Denver debuta en las carteleras con Take Me Home, Country Roads to the Place I Belong, alcanzando el puesto número 2 de la 100 caliente. Su gran oportunidad como compositor se produjo cuando su tema Living on a Jet Plane llegó al primer lugar en 1969, interpretado por Peter, Paul and Mary. Denver murió en 1997 a los 53 años al mando de su avioneta, la cual se estrelló en la costa de California. 1981, The Jacksons estrenan Can You Feel It en la Hot 100. El tema de Michael Jackson y Jackie Jackson fue el octavo de la agrupación desde que el grupo cambió su nombre de los Jackson 5 a los Jacksons tras haber firmado con Epic Records. Can You Feel It solo alcanzó el número 77, un puesto bastante bajo considerando la enorme atención que en ese momento Michael Jackson estaba recibiendo por su álbum en solitario Off the Wall. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.